Fonoquinesis. Episodio 22.
Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis y hoy se va a poner muy, muy interesante. Nos vamos a ir profundo, a lo profundo del cine, y vamos a hablar de estos directores que tal vez no se conocen en el mainstream, pero que son bastante interesantes y que tienen mucho que decir. Conmigo aquí está mi gran compañero, el buen Francisco de León. ¿Cómo estás, Paco?
Muy bien, gracias, Sergio. ¿Qué tal a todos? Muy buenos tiempos, donde quiera que nos escuchen.
Así es, pues hoy vamos a hablar de tres directores bastante interesantes en realidad. Son directores que hacen cosas que realmente me han sorprendido, ¿no? Yo conocía poco de estos directores antes de este programa y al ver las películas, la narrativa que ellos plantean es muy, muy interesante. Entonces dejaré que mi compañero aquí, Paco, escoja al primer director que se sentará en la silla.
Pues si te parece, vamos a empezar con el que tiene la narrativa más tradicional, digámoslo así, ¿no? El que ha trabajado una narrativa más, pues que la gente ubica más como la muy a la onda de Hollywood, etcétera, digo, con otros alcances, con otras pretensiones, pero que lo ha manejado más así, ¿no? Empecemos con Terence Davis, si te parece bien.
Me parece perfecto.
Extraordinario director, nacido en Inglaterra en noviembre de 1945, ¿no? Que se dio a conocer en el mundo del cine por una película extraordinaria que ya hablaremos de ella en algún momento. Que se llama Voces Instantes, ¿no? Es la primera cinta con la que se da a conocer y que en realidad ha cuidado mucho que dirige, ¿no? O sea, tiene 13 películas, ¿no? Tiene nada más 13 cintas, ¿no? Y de hecho, Voces Distantes va a ser su primer largometraje, digamos, así, en forma, ¿no? O sea, es la primera película en forma que va a presentar Davis en 1988.
¡Qué debut, ¿no? ¡Qué debut! Increíble. Es como de esas bandas que, como Guns N' Roses, ¿no? Así de, fue su Appetite for Destruction. O sea, llegaron con el primer disco y pegaron con todo, ¿no? Lo mismo pasó con el señor Davis. La verdad es que esta película es increíble. Muchos lo consideran un clásico del cine inglés, ¿no? Ya en estas épocas, incluso siendo relativamente actual, ¿no? Me parece muy interesante la estética que maneja la película. No sé si a ti te recuerde un poco a Wes Anderson la película, en cierto sentido.
Más bien al revés, ¿no? Digamos que Wes Anderson nos recuerda un poco a
Sí, claro,
Davis, ¿no? Efectivamente, de hecho, la simetría, ¿no? O sea, el juego, sí, de la simetría también. Davis es tiene esta obsesión porque la toma sea completamente simétrica. De hecho, la escena del bautizo, ¿no? Se los va... Si ven la escena del bautismo, hay una escena con este ritual ahí en la peli, ¿no? O sea, deja claro, ¿no? O sea, hacia dónde va Davis, ¿no? Porque finalmente pues se ve el Cristo así exactamente en el centro de la composición, que además tiene que ver con el traje blanco del cura, con el traje blanco en el que tiene arropado el niño, la ropa clara de la madre del niño, que contrasta además con los trajes negros que están alrededor de ellos, ¿no? O sea, podemos ahí dejar tal vez entre las notas un estilo o algo por el estilo, ¿no? Para que los escuchas la vean, ¿no? Esta escena. Pero sí, cierto, ¿no? O sea, visualmente, nunca he sabido qué tanto Wes Anderson confiesa tener una influencia directa de Davis, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, finalmente, si bien es claro que Wes Anderson trabaja más con él, bajo la influencia de Kubrick, ¿no? Aunque son temas radicalmente distintos.
Claro.
¿No? Hay una huella, sin duda, de este Davis ahí, ¿no? Cabe señalar que Davis es contemporáneo, aunque un poco mayor de edad, ¿no? Pero es contemporáneo de Ken Loach, ¿no? Entonces, claro, digamos, es una generación de directores ingleses, ¿no? Que nacen durante la posguerra, ¿no? O sea, que son los primeros hijos de la generación de la posguerra y que finalmente van a ser una especie de ¿cómo digámoslo así? De cantata, porque no me atrevería a decir que es un homenaje, sino una especie de cantata y una especie de crítica a lo que es la vida de la clase trabajadora inglesa.
Así es, para los que escuchan a mi buen Paco, como él dice, de la posguerra, básicamente baby boomers, ¿no? Diríamos, ¿o qué? ¿No? Podríamos llamar aquí al señor Davis un baby boomer. Y bueno, su habilidad técnica es increíble. O sea, a mí lo que me llamó más la atención, y yo creo que hablo desde el punto de vista de alguien que no había visto sus películas hasta ahora y que realmente estoy viendo sus películas después de haber visto a Wes Anderson, después de haber visto a ciertos directores que probablemente han sido influenciados por él, ¿no? Pero es como, te digo, es como ver al original. O sea, realmente ver su trabajo técnico es increíble. Realmente cuida muchísimo sus películas y eso pues habla mucho de la calidad, ¿no? O sea, todas las películas que yo vi de él, dije, wow, o sea, realmente la fotografía, la paleta de colores, como dice
el guión. El guión. Cuida mucho los diálogos. El hombre cuida muchísimo sus diálogos.
Sí, sí, sí. Es este tipo de personas que dices, seguro será perfeccionista y seguro todo lo lleva al último detalle, ¿no? Y se nota y es por eso que es tan aclamado, ¿no?
Sí, así es. Hay que señalarlo, ¿no? O sea, justamente ahorita que decías que él sería un baby boomer, yo creo que él odiaría que le dijéramos así, ¿no? O sea, si bien nace en la generación, justamente más bien está haciendo una crítica a lo que representó más bien para su generación toda esta situación, ¿no? O sea, ahora sí que digo, lo odiaría no porque se sintiera ofendido, ¿no? Sino que lo odiaría justamente más bien porque hay que decirlo, ¿no? Su cine va a ser crítico con todo este tipo de situaciones, ¿no? O sea, de verdad va a ser una... Por eso decía la palabra, utilizaba la palabra cantata, ¿no? Por no ocurrirse una cosa mejor. No, porque no es que sea nada más una romantización de la clase media inglesa, ¿no? O sea, es una crítica a sus formas, pero también una crítica a las opresiones que han vivido a lo largo de los años, ¿no? Y sí, además con esa búsqueda de la perfección visual, ¿no? Que hay siempre en Davis.
Sí, además es también algo que mencionar que todas sus películas o la mayoría de sus películas hablan de eso, ¿no? De la sociedad inglesa. O sea, realmente él, su temática principal es su país, ¿no? Y lo que conoce. Yo creo que también por eso sus películas son tan buenas. O sea, realmente él se limita a hablar de lo que conoce. Y esto, si bien es un poco conservador, porque tal vez nunca veremos una película de ciencia ficción de Terrence Davis, sí que ayuda a entender muy bien su trabajo y yo creo que va a envejecer muy bien su trabajo, ¿no? Cuando deje de hacer películas porque lo puedes poner en un cierto cubículo de una manera muy, muy fácil.
Claro, claro, sí, es fácil ponerlo, ¿no? En un tipo de cine que se queda, ¿no? O sea, que de esas películas que de verdad se quedan. Cabe señalarlo, ¿no? Además es un director que... no es que le importe poco, es que se pasa soberanamente por el Arco del Triunfo a los Óscares, ¿no? Y eso es algo que yo le admiro muchísimo, ¿no? O sea, de hecho, cabe señalarlo, ¿no? O sea, él pide que no inscriban sus películas en los Óscares, ¿no? O sea, él, de antemano a sus distribuidores, no les pide que ni siquiera la contemplen la posibilidad de inscribirlas, ¿no? No le interesa, ¿no? No tiene el más mínimo interés en obtener un premio de este tipo, ¿no? O sea, de hecho se llevó el BAFTA, ¿no? Como mejor director por Voces Instantes en su momento, si no, bueno, no me falla. Pero no es alguien que le interesen estos galardones ni nada por el estilo, ¿no? O sea, justo, ¿no? Volvemos al punto, ¿no? Es alguien tan comprometido, no nada más visual, estéticamente, ¿no? Sino tan comprometido ideológicamente con el lugar del que proviene, ¿no? Con la crítica que hace a esta clase media inglesa, que como que esta meritocracia en la que vivimos en realidad le queda soberanamente corta, ¿no? O sea, porque en más de un momento, ¿no? Se ha dicho que las películas de Davis tranquilamente podrían quedar como nominadas al Oscar a mejor película si las suscribieran, ¿no? Pero, o sea, el sujeto no le interesa gran cosa, ¿no? De hecho, no recuerdo si alguna vez alguna de las distribuidoras lo ha hecho, pero según yo no. O sea, según yo
No. Yo también creo que no. O sea, y bueno, cada quien tiene sus propios intereses, ¿no? Pero sí que es peculiar que, como dices, siendo un director que tiene tal perfección técnica y que estoy seguro, seguro que ya tendría varios Óscares, o sea, viendo la calidad de sus películas, y él decide no hacerlo. Yo creo que porque también habla de su razón de hacer cine, ¿no? Él tiene una razón de hacer cine y no son los premios y seguramente no es la fama, ¿no? Ciertamente no es la fama. Y entonces es de respetar este tipo de ideas, ¿no? Y él se mantiene fiel. Y eso yo creo que es lo importante aquí con este director. Él se mantiene fiel a sus ideas. O sea, no solo dentro del cine, sino fuera del cine, ¿no? Él como persona.
Sí, completamente. No es para nada justo, ¿no? No es para nada. No piensen en un... Porque también los hay. También hay directores celebridades, ¿no? Está Steven Spielberg, está George Lucas, ¿no? O sea, no neguemos que si hay un dejo de celebridad en la idea del director en Hollywood, ¿no? Este Zack Snyder, ahora que hizo su porquería esta.
¿Cuál de todas?
Todo el mundo lo adora tanto,
¿cuál de todas?
Pero...
¿Cuál de todas?
Ah, bueno, sí, todas, ¿no? Pero la última, ¿no? La de... ¿Cómo se llama? La Liga de la Justicia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, hay un dejo de celebridad en los directores de Hollywood, ¿no? Todo esto, Davis...
¿Qué es lo peor?
Ken Loach, ¿no? Lo tiene completamente sin cuidado, ¿no? O sea, ya, él va a lo suyo.
Sí, lo peor yo creo que es eso. Y de los últimos tiempos es que ya el rollo ese de celebridad en los directores realmente ha bajado muchísimo la calidad técnica de las películas, ¿no? De hecho, lo vemos con Kubrick. Yo estoy seguro que Kubrick se revolcaría, o sea, se está revolcando en su tumba viendo lo que está pasando con la figura del director, ¿no? O sea, a él le gustaba, pues, lo que le gustaba a Kubrick yo creo que era tener los recursos, o sea, tener los recursos para hacer lo que él quisiera. Pero realmente, para él era muy importante la película. O sea, a él le daba igual que a quién eras como actor, quién eras como director de foto. Él, lo más importante para él era la película. Y ahora vemos mucho el rollo de que lo más importante es quién está en la lista de la película. Pues tú sabes, todo lo de Hollywood, ¿no? Lo importante. Ya sí. casi están inscribiendo la película antes de hacerla, ¿no?
¿Cómo opera el mundo de la celebridad en Hollywood? Que de hecho, hoy en la mañana leía la noticia, ¿no? Que de Dwayne Johnson, que es pésimo actor, por cierto... Digámoslo, pero bueno, mejor también conocido como The Rock, está considerando seriamente lanzarse como candidato presidencial de los Estados Unidos en el próximo ciclo.
Yo votaría por él,
¿no?
Yo votaría por él. Por favor, que siga el circo. Que siga el circo en Estados Unidos. Venga, a ver qué hace
yo
este señor.
Yo no. No, hay muy mala experiencia con cualquier celebridad en Estados Unidos, ¿no? Pensemos en Ronald Reagan, ¿no?
Bueno, y en México, pensemos en Cuauhtémoc Blanco, ¿no?
Sí, exactamente, si no son buenos antecedentes, ¿no? Pero justo, ¿no? Todo ese mundo, a este Davis lo tiene sin cuidado, ¿no? O sea, David lo tiene sin cuidado, él tiene un compromiso directo con la película, ¿no? Y de hecho se demuestra en todas las y cada una de las veces, ¿no? Si bien, insisto, es director de 11 largometrajes, ¿no? Me gustaría centrarme en algunas para no, ya que más bien las otras las fueran, las vamos a poner de todas formas en las notas, ¿no? Dirige, por ejemplo, también El Largo Día Acaba, La Casa de la Alegría, que va a ser otra película que también va a cobrar mucha relevancia, ¿no? Pero... a mí me brinco a dos en particular, ¿no? Hay dos películas en específico de él que me fascinan. Una es su único documental, de hecho, el único documental que ha dirigido Davis, que se llama Of Time and the City, ¿no? Que la traducción sería Del Tiempo y la Ciudad. Yo no lo recuerdo que haya salido en... Supongo que aquí en España sí se pudo ver en algún lado, ¿no? Yo no recuerdo en México... que haya llegado, yo lo vi en video, ¿no? Y justamente es bien bonito, ¿no? Y eso lo vamos a poner en relación cuando hablemos de nuestro siguiente director, de Guy Madin, ¿no? Porque hace lo mismo, ¿no? Así como Guy Madin tiene My Winnipeg, ¿no? Una película donde reevalúa lo que es haber nacido en esta zona de Canadá. Justamente Davis, ¿no? Lo que hace es... pensar la historia y transformación de su lugar de origen, ¿no? Es decir, de Liverpool, ¿no? Tratar de poner en imágenes lo que representa la vida de una ciudad como Liverpool. De hecho, el documental está dirigido en blanco y negro, ¿no? Lo cual ya de por sí le da una fisonomía particular a la película, ¿no? O sea, ya de por sí diciendo que está en blanco y negro, ¿no? Ya tiene su fisionomía específica. Pues vaya, que el cómo refleja, recordemos que Liverpool, no hay que perder de vista, muchos tal vez la conocen como la ciudad de los Beatles, ¿no? Pero es una ciudad industrial, ¿no? Es una ciudad que hasta la fecha es industrial y que la vida es obrera, la vida está en las fábricas, etcétera, ¿no? Y de repente, pues ahí lo que hace es proyectar todo lo bueno y lo malo que representa una ciudad obrera, ¿no? La opresión, pero también la fiesta, pero también los pubs, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo que es, vaya, que por ejemplo un amigo hizo su estancia doctoral allá en Liverpool y él me decía, dice, no es choro, consideré el suicidio en ese momento, ¿no? Dice, porque el ambiente tan frío, pase lo que pase, te deprime, ¿no? Dice, los meses de invierno son desesperantes, ¿no? Entonces imaginemos este entorno para alguien que esté en la vida laboral, que esté en la vida de la fábrica, la cual no es fácil, ¿no? Incluso el documental ayuda mucho a entender por qué fue tan fácil que el capital convenciera a esa generación, ¿no? De los de la posguerra, de que lo mejor para sus hijos era llevarlo a las universidades. ¿No? Porque ya se ve las dificultades que representa la vida de una ciudad industrial, puramente industrial, como era Liverpool.
Claro, sí, es una ciudad que ha tenido sus complejidades, ¿no? Y como lo estás diciendo, no es fácil vivir en una ciudad obrera, no es fácil vivir en una ciudad de este tipo y como, bueno, la verdad es que es complicado también. El clima dicta mucho, ¿no? O sea, yo vivo en una zona donde el clima siempre está bastante bien, ¿no? En una zona donde hace calor básicamente 365 días del año y sí que hace la diferencia. O sea, yo lo noto muchísimo, ¿no? Yo soy de una zona también súper fría de México, que la gente no me cree cuando les digo que donde yo vivía siempre hacía frío. Entonces, sí, claro que lo notas, por supuesto que lo notas, ¿no? Y cambia tu estado de ánimo. A mí, fíjate, la película que a mí me gustó de él, que vi, fue A Quiet Passion, ¿no?
Claro, era la siguiente de la que quería hablar, ya, justamente. Ya. A Quiet Passion, que la verdad se ha convertido en mi consentida de Davis, ¿no? Por mucho. Por
es que
mucho,
técnicamente, mucho, ¿no? A mí, ¿sabes lo que me gustó de la peli? Lo que me gustó de la peli fue el esto va a sonar muy, muy, muy tonto, pero la corrección de color, el color en la película está muy bien manejado. O sea,
tremendamente bien manejado.
Es que es increíble. Realmente la paleta de colores y la manera en la que se hizo la postproducción en esta película me impresionó muchísimo. O sea, yo cuando la vi dije, wow, o sea, realmente este señor cuida hasta el último detalle, ¿no? Porque muchas veces tú puedes grabar y al final no queda como quieres, ¿no? Pero esto es, se ve increíble. Además, haciendo una película sobre un personaje tan importante, ¿no? Que es Emily Dickinson.
Exactamente, ¿no? O sea, justo, ¿no? Yo la vi por eso, ¿no? Me gusta mucho la poesía de Emily Dickinson, ¿no? Es de esos poetas del siglo XIX que sí lo conquistan a uno, ¿no? Y además que uno ve la vida de Emily Dickinson, ¿no? Y que en la película la vemos, ¿no? En la película la vemos. Y dices, de verdad, ¿no? O sea, como la pasión no necesita estos grandes jolgorios, ni... Creo que, de hecho, hasta... A mí lo que... Una de las cosas que me parece muy brillantes acerca de A Quiet Passion, ¿no? Que en México se estrenó bajo el título de Una pasión discreta y que, de hecho, la llevó el FICUNAM en aquel año. Fue el único lugar donde se exhibió.
Saludos al FICUNAM.
Sí, saludos a nuestros amigos del FICUNAM y gracias por esas joyas, ¿no?
Sí, claro.
Pero sí, fue el único lugar en el que se estrenó, o bueno, en el único circuito en el que se estrenó. Y algo que a mí me impresionó mucho de la película es que es el antibiopic, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que un biopic gringo no tenga que ser espectacular y bueno, en fin, ¿no? O sea, ver cómo el personaje en cuestión se hundió en lo más profundo del lodo y resurgió como Fénix casi casi, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no. O sea, de hecho justo, ¿no? O sea, Hollywood hasta tiene que mentir mucho por eso, ¿no? O sea, o más bien miente mucho, no que tenga que, sino que miente mucho por eso. O sea, pienso en comparación, por ejemplo, con una película como... como Bohemian Rhapsody, ¿no? Que además se quedó súper corta para lo que era la vida de este Freddie Mercury, ¿no? A mí
ya, estaba hecha para audiencias mayoritarias. O sea, se notó ahí que metieron mucha cuchara. Uh-huh. Y de hecho, los integrantes de Queen lo hicieron a propósito, ¿no? O sea, y se entiende.
Desechable la película. Pero sí, ¿no? O sea, finalmente este asunto de cómo mintieron, que justo, ¿no? Como dices, ¿no? O sea, los integrantes de Queen tuvieron mucho que ver porque no querían que se viera la parte, digamos,
más adulta.
Turbulenta.
Ya.
¿No? Y sí, o sea, todo biopic que vemos en Hollywood es así aparatoso. Y, o sea, por ejemplo, recuerdo que hasta en algún momento, no sé si Netflix o quién, pero ahora que estuvo de moda hacer series de también de cantantes latinoamericanos, no necesariamente buenos, pero sí famosos como Luis Miguel o gente así, hubo una idea de hacer una serie sobre esta Celia Cruz, pero como la vida de Celia Cruz había sido tranquilísima, ¿no? O sea, porque pues había llegado bien, ¿no? Hasta donde quería llegar, se había casado, había sido muy feliz.
Bueno, su único problema era que había tenido muchos problemas de violencia doméstica porque el esposo era un hijo de su... O sea, eso sí, que tenía problemas en su casa y que además le... Yo creo que su vida fue más loca cuando estaba a punto de morir y cuando murió, que fue cuando se empezaron a pelear por el dinero y los derechos y que trataron de hacerla firmar muchos papeles. O sea, el final de su vida sí que fue más turbulento.
Exactamente, ¿no? Entonces los productores de la serie tenían así como que, oye, pues es que no hay tanta emoción, ¿no? O sea, fíjense qué absurda, ¿no? La idea, no hay tanta emoción, ¿no? En todo esto. Y lo que hace maravillosamente este Terrence Davis con Emily Dickinson es demostrar que una pasión puede vivir en una vida discreta. Que no se necesita esta gran vida de aventuras. Y a mí me pasa mucho con ese tipo de personajes, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía, un profesor además, ¿no? En la facultad nos decía en algún momento que la vida de Kant era aburridísima, ¿no? O sea, la vida de Manuel Kant era aburridísima, ¿no? Porque pues nada más se levantaba temprano a la misma hora, leía, caminaba, iba a dar sus clases, regresaba. ¿Qué tan preciso era en sus horarios este Manuel Kant? No, que de hecho la gente del pueblo en donde él daba clases tomaba las horas conforme a la hora en que él pasaba, ¿no? Si no tenían reloj, no hay problema, ¿no? O sea, cuando pase el profesor Kant, está la hora, ¿no? Entonces vivía una vida muy monótona, por decirlo de alguna forma, ¿no? Emily Dickinson también, en realidad. Pero lo que hace Davis muy bien es decirnos, también ahí hay pasión. No porque no sea esta vida llena de excesos, significa que no es apasionante.
Por supuesto, o sea, de hecho él muestra el origen real de la pasión, que es la disciplina y la cotidianidad, o sea, el hacer las cosas todos los días, el tener una disciplina, el no dejarlo, el realmente ponerse y seguir adelante con las cosas es lo que hace que te hagas más bueno.
Exactamente, y que además, justo como decías con lo del color, lo va haciendo por matices, ¿no? Uno es el color para la Emily Dickinson adolescente, otro para la de la mediana edad y otra ya para cuando está al borde de la muerte, ¿no?
Sí, o sea, increíble.
El color en ese sentido, ¿no? Maneja la idea de pasión en toda la película.
Uh-huh. Sí, me parece increíble. Los exteriores además, o sea, yo creo que los exteriores y muchas veces pasa que con estas películas así de época, el interior está muy muerto. O sea, los interiores se ven muy, muy, muy decaídos y sientes lo viejo, pero él realmente lo utilizó muy bien y se siente actual la película, ¿no? De cierta manera, es algo que yo disfruté muchísimo. O sea, por favor, si tienen la oportunidad, vean esta película. Sí, y bueno, y varias películas de este señor, ¿no? O sea, es un director increíble. Es un director que no verán en los Oscars, pero que tiene películas que valen mucho la pena, ¿no? Así y es. Bueno, hablemos del siguiente director. Ya que estamos hablando de biopics, podemos hablar de su propio biopic, que es My Winnipeg, ¿no?
Sí, vamos a hablar de...
Vamos a hablar del
canadiense Guy Madden.
Exactamente, del director que aman los hipsters, del director que aman todos los clavados del cine, el hipster king.
Sí, de repente se puso de moda entre ese círculo, ¿no? Guy Madin es un director, como ya decíamos, canadiense, rarísimo, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, es un director raro por encima de todo, ¿no? Y que se hace, que por ejemplo, justamente ya en el mundo más, ¿cómo decirlo? En el mundo más mainstream, es que me choca usar anglicismos, me disculpo, pero ahorita no se me ocurrió otro. Pero se dio a conocer justamente por My Winnipeg, ¿no? O sea, My Winnipeg fue la película que lo da a conocer en los grandes circuitos, era lo que quería decir, ¿no? En los circuitos más comerciales entre lo cultural. Pero que para el momento en que el hombre dirige My Winnipeg ya tenía tras de sí una filmografía amplísima, ¿no? O sea, ya para cuando presenta My Winnipeg, el hombre ya imagínense, su primera película es Tales from the Gimli Hospital. Yo nunca la he visto, debo de declararlo, ¿no? Esta primera película nunca la he visto. Y es del 89.
Sí, bueno, en realidad hace su película, o sea, ya entrado a los 30, ¿no? O sea, no lo hace tan joven, ¿no? Como hemos visto en otros directores que empiezan jóvenes. Lo importante de él, yo creo, o sea, la clave de Guy Madin es que es un amante del cine, o sea, pero es un amante de hueso colorado, como decimos en México. O sea, realmente está obsesionado con el cine. Entonces yo creo que cuando tienes ese tipo de obsesiones y tienes una paleta tan grande de colores y conoces tanto del tema, cuando hace su primera película, pues es obvio que él ya iba a tener cierta profundidad narrativa. O sea, si has visto tantas películas y tienes en tu imaginario tantas cosas, pasa lo mismo con la música. O sea, notas muchísimo cuando ciertos artistas tienen un conocimiento musical bastante amplio, ¿no? O sea, puedes agarrar muchas cosas de muchos lados.
Claro, sí, es un hombre que tiene todos los referentes del mundo. O sea, es un hombre de una cultura amplísima. Y que me llama la atención que digas paleta de colores, creo que está muy bien dicho, porque es curioso, ¿no? La aparición del color en el cine de Madin es rara, porque generalmente filma en blanco y negro.
Está obsesionado con el cine en blanco y negro, así es.
Pero introduce elementos de color como variantes de los grises que puso.
Sí, es interesante. ¿No?
Entonces es una maravilla lo que hace con estéticamente.
Sí, a mí eso fue lo más curioso para mí. O sea, yo cuando vi alguna de sus películas, yo dije, primero dije, ¿qué es esto? ¿Y a dónde va? ¿No? Porque además la narrativa no es lineal, ¿no? O sea, es un poco rara y vas tratando como de comprender qué está pasando, ¿no? Pero exactamente. A mí me gusta mucho que haga honor a esta época del cine y que le guste tanto porque realmente yo siento que ha hecho que muchas personas vuelvan a ver este tipo de cine, ¿no? O sea, personas que igual y nunca lo han visto, yo veo esto y digo, ay, pues mira, me interesa ver esta película o me interesa ver esto. Y luego él habla mucho, ¿no? De las cosas que le inspiran, ¿no? De hecho, estuvo trabajando como profesor invitado en Harvard, ¿no? Entonces se ve que también está muy interesado en educar a los jóvenes creadores y hablar, ¿no? De su experiencia y eso. Es como una antología andante del cine, ¿no?
Sí, exacto. Sí, esto es. Él está obsesionadísimo con la época del cine mudo. De hecho, curiosamente, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando salió esta peli. Y que cuando la vi la disfruté, no voy a mentir. Pero tampoco me parecía la gran cosa, era bonita por encima de todo. Cuando salió esta película del artista.
Ah, sí, claro.
No, que de hecho recordemos que se llevó el Oscar a mejor película, una de tantas veces que robaron a Martin Scorsese. Estaba nominada junto con Hugo, ¿no? Y que a mí Hugo, incluso me parece un homenaje más bonito al cine Hugo que el artista. El artista es bonita, punto, ¿no? Hugo era mucho más trascendente.
Sí, quién sabe cómo vaya a envejecer, ¿eh? El artista igual, quién sabe cómo vaya a envejecer, eso es cierto.
No envejeció muy bien, ¿eh? La verdad es que yo la acabo de ver hace poco, ¿no? Hace cosa de un año, año y medio, la volví a ver y ¿cuántos años tiene? Y ahorita ya se ve vieja, ¿no? O sea, y no porque sea en blanco y negro, ¿no? Sino que ya la historia en sí misma, o sea, pasa. Es un melodrama, vaya, ¿no? Básicamente. Y a mí cuando recuerdo que la fui a ver con una chica en aquel momento, ¿no? Y ella me decía, no, es que el artista va a revitalizar que veamos este tipo de cine y que comprueba que se puede hacer este tipo de cine en este momento, ¿no? Y Guy Madin,
Claro, claro. Claro, qué va.
Toma, ¿no? Te presto un par de películas este hombre para que veas cómo finalmente alguien ya lo está haciendo desde hace mucho con temas contemporáneos. Además, ni siquiera tuvo que recurrir a la época. O sea, no ubica. Difícilmente Guillermo Madame va a ubicar una de sus películas en la época nada más de los 20 o de los 30. De hecho, hace muchos experimentos temporales. No, pero demuestra que el cine mudo puede sobrevivir, bueno, el cine silente, ¿no? Que sería el término más adecuado, puede sobrevivir sin ningún problema en nuestros tiempos, ¿no? O sea, de hecho, incluso experimenta hasta con géneros y cosas raras, ¿no? O sea, ha hecho hasta ciencia ficción, ¿no? O sea, no esperen una ciencia ficción, lineal, tradicional, etcétera, sino una ciencia ficción rarísima. A ese respecto, yo recomiendo mucho su película The Forbidden Room, porque además justamente es uno de los primeros, o sea, ahorita que está tan en boga el tema, es uno de los primeros directores de este periodo, ¿no?, en empezar a hablar de los saltos en el tiempo. Y Forbidden Room, ¿no?, ocurre en un montonal de tiempos que están ocurriendo todos en simultáneo.
Sí, sí, sí. Y también tenemos que hablar de cómo la crítica lo ama, ¿no? O sea, sus películas son muy, muy... A ver, tiene sentido por qué, ¿no? Pero yo creo que es como el cineasta de los críticos un poco, ¿no? También por esta idea tan, tan profunda que tiene del cine. A mí lo que me encanta también, y voy a hablar desde el punto de vista sonoro, es que... mueve un poquito el sonido para que no esté perfecto, para que no esté en sincronía. O sea, conoce tan bien el lenguaje de ese tipo de películas de esa época, ¿no? Que el sonido, o sea, que todo realmente lo modifica para que se vea como las películas de esta época, ¿no? Eso es bastante, bastante interesante. Y me gusta muchísimo, por ejemplo, The Saddest Music in the World, ¿no? Su colaboración con Isabella Rossellini es una gran película. O sea, sí. Es una película que además rompe esquemas en muchos sentidos, ¿no? Esta película sería como lo que diría tu amiga del artista, ¿no? Esta película sí que puede ser un referente para el nuevo cine en blanco y negro, ¿no? Si lo hablamos así. O sea, el cine que se está presentando a través del lenguaje de esa época, ¿no?
Sí. Sí, totalmente, totalmente. Sí, es una gran película, una colaboración que nació muy bien, ¿no? Y que creció muy bien, ¿no? Con Isabella Rossellini, ¿no? Digamos, dos personalidades que se adaptaron perfectamente bien la una a la otra, ¿no? Y que llevó a una colaboración, que, ojo, ¿no? Aquí lo interesante es que justo, ¿no? Yo creo que en manos de otro director... Esto hubiera sido un melodrama super cursi.
No, hubiera sido un desastre. Es una película muy difícil de hacer. O sea, la filmó en 24 días. O sea, pensemos esto, ¿no? Sí, o sea, sí. Que también ya manejaba su lenguaje que él pudo hacerla en un corto tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, por no hablar ahorita, ya seguramente tú nos podrás dar más detalle, pero de los músicos con los que le colaboró, ¿no? Para la película.
O sea, esto también es muy interesante. Yo creo que también... Él es muy bueno escogiendo sus colaboradores, ¿no? O sea, la música la hizo Christopher Dedrick, ¿no? Y es este músico que realmente tiene muchísima estética relacionada con lo que él quería hacer, ¿no? O sea, él como digo, escoge a sus colaboradores basados en el lenguaje en el que él quiere hablar. Y esto me gusta. O sea, me gusta porque tiene coherencia estética, tiene coherencia narrativa. O sea, si bien sus películas no son la perfección técnica que tiene Davis, sus películas sí que tienen sentido. O sea, y no solo tienen sentido, sino que son películas que se pueden utilizar como referencia para muchísimas cosas. O sea, académicamente son películas buenas, ¿no?
Exactamente, exactamente. De hecho, es que además, figúrense, ¿no? O sea, como decía Sergio, ¿no? Esta para mí sí es así lo que tendría que ser, lo que pretendía ser el artista. O sea, es que imagínense la situación, ¿no? O sea, es una mujer que se hace algo así, se ubica en la Gran Depresión, ¿no? y es una mujer que se dedica a traficar alcohol. Recordemos que estaba prohibido.
Ya. Yeah.
¿No? Y de repente decide hacer un concurso para ver quién puede hacer la música más triste del mundo. O sea, ya encanta, nada más uno dice eso, ¿no?
Sí, sí, me encanta.
Y dices, claro, puede ir muy mal. Puede ir muy mal. Es una película que tiene un tema así. Puede salir algo muy mal, pero logran, o sea, como dices, ¿no? Reúne a la gente que debe ser. Y salió una película extraordinaria.
Sí, sí, sí. Sí, totalmente. O sea, me encantan los actores que él escogió. Realmente le dan un... Y además que escogió actores y actrices que tienen esa estética de esa época. O sea, realmente sí. él quiso escoger gente que parecía, ¿no? De los 30 y los 40.
Sí, de hecho, si mal no recuerdo, bueno, además es Rossellini, que ya es un referente, ¿no? Que parece del momento, ¿no? Está María de Medeiros, ¿no? Sí, sí, la memoria no me falla.
Sí, sí.
Anda por ahí María de Medeiros, Robert Fox, si la memoria no me traiciona, ¿no? En este momento. O sea, es decir, gente que sí, o sea, que en ese tipo de, en ese tipo de disfraces de época lucen muy bien. ¿No? Uh-huh. O sea, lucen muy bien, o sea, como que su... No sé en qué radicará, ¿no? Pero hay gente que macha perfecto, ¿no? En la estética de una época. Hay gente que no. O sea, justamente, ¿no? Hace rato que decíamos, por ejemplo, no sé si viéramos un The Rock en una película de época.
Todos o un Brad Pitt, incluso, ¿eh? O un Brad Pitt, o sea, realmente no. Uh-huh. O sea, son ya demasiado... Tienen una apariencia muy contemporánea. No, sí, cuadran, no cuadran con ese tipo de cine, ¿no? Y bueno...
Exactamente.
Vamos a hablar de un director, el último director, que está un poco en medio de estos dos, ¿no?
Sí.
O sea, de repente tiene cosas lineales, que tiene una narrativa un poco más normal, y de repente tiene cosas como lo que está atrás de mí, ¿no? Como The End of Time, que es una película loquísima, en cierto sentido, ¿no? Pero
sí.
Genial, o sea, pero realmente una obra increíble, ¿no? ¿De quién vamos a hablar, mi buen Paco?
Vamos a hablar ni nada más ni nada menos. De hecho, curioso, ¿no? Los dos escogimos una imagen de alguna de sus películas para nuestros fondos hoy, ¿no? O sea, vamos a hablar del señor Peter Medler, ¿no? O sea, Peter Medler.
Otro canadiense.
Otro canadiense, exactamente. Era justo lo que iba a decir. Otro director nacido en Canadá, ¿no? Pero que llevó una vida desde niño muy errante, ¿no? O sea, que desde muy pequeño llevó una vida muy errante y que... Como dice Sergio, ¿no? Es uno de estos directores que está, pues digamos, a medio camino entre lo que decíamos de Madame y lo que decíamos de Terrence Davis, porque efectivamente, ¿no? Puede hacer cosas muy, muy tradicionales, sin miedo alguno, ¿no? O sea, sin miedo alguno puede hacer películas muy tradicionales y de repente se puede ir a lo experimental así, pero cañón.
Pero loco, o sea, sí, 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 loco, loco.
Cañón, loco, 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 ¿no? O sea, por ejemplo, de hecho, justamente, ¿no? Las imágenes que tenemos aquí son... Bueno, hablo primero de la mía, ¿no? Y ahorita Sergio nos hablará de la suya, ¿no? Y bueno, que la verán cuando subamos el video a YouTube. Es un documental que se llama Gambling Gods and LSD, ¿no? O sea, imagínense ya el título, ¿no?
Yeah.
Apuestas, dioses y LSD.
¿No? Bueno, y la adoración.
¿Perdón?
Y lo que dura, o sea, no solo el título, sí, sí. Lo que dura la película.
Son tres horotas. Son tres horotas las que dura la película. No se sienten, se los juro, no se sienten. No es una película que fluye de una manera... De hecho, debo ser sincero, ¿no? La volví a ver ayer, ¿no? O sea, como que quería preparar bien la sesión, ¿no? De hoy y la volví a ver ayer. Porque además está en Mubi, ¿no? Y creo que forma parte de la... De la cineteca de... Digo, de la biblioteca, perdón, de este... De Mubi, ¿no? La cinta. Y es un documental en el que el pretexto es cómo el propio Medler se reencuentra con la figura de su padre.
Sí.
Pero a partir de ello habla del fanatismo religioso, a partir de ello habla de cómo finalmente el apostador no es otra cosa que un tipo de fanático, pero habla del paisaje, de cómo hemos perdido la posibilidad de ver el paisaje. Bueno, en fin, utiliza meramente su reencuentro con la figura paterna como una excusa, ¿no? Para en realidad hablar de cómo él está reconectando con N cantidad de culturas.
Sí, es algo extraordinario. Y como dices, para una película de 3 horas no se siente, ¿no? Explora bastante. A mí lo que me gusta de Mettler es su ojo. Tiene un ojo muy, muy bueno para cautivar al espectador. O sea, yo veo las cosas que él pone en cámara, ¿no? Pone a cuadro y digo, wow, o sea, realmente es una persona que ha contemplado muchísimo. O sea, que realmente sea es una persona contemplativa. Y eso no lo tienes en todos los directores, ¿no? Es eso me recuerda un poco a un Tarkovsky, ¿no? Es una persona que ha contemplado muchísimo.
Claro, es casi un pintor. Uh-huh. Es casi un pintor. Si alguien quiere entender a qué se refiere la gente cuando habla de cine contemplativo, vean las películas de Mettler. No, o sea que es un concepto difícil, ¿no? Sí. No es fácil. Mucha gente quiere verse contemplativa, por ejemplo, los minimalistas mexicanos, que le sale muy mal. Yeah. ¿No? O sea, que le sale horrendo a todos estos, ¿no? A Amat de Escalante y compañía, le sale espantoso. Mettler lo que hace es que, por mucho que la toma sea contemplativa, todo el tiempo está pasando algo. No nos pone una postal. O sea, esta escena que yo tengo atrás de mí, ¿no? Esta chica con las curvaturas del ¿cómo se llama? Del violonchelo pintadas en la espalda. Y viendo un derrumbe de un edificio, la demolición, no cualquier derrumbe, sino la demolición intencional de un hotel en Las Vegas. No, y que además él la pone en reversa. No, él la pone en reversa, ¿no? O sea, es una joya, verdaderamente. No es nada más postal, es poesía en movimiento, tal cual. Y como dices, no, eso pues, Tarkovsky y pocos lo han logrado, pero Mettler es un director con una agudeza visual tremenda. Es
envidia, y lo que me gusta también, sí,
total. Sus ojos prestados una semana para ver cómo ve el mundo.
Sí, totalmente. Y además que a nivel técnico todavía logra muy bien las cosas, que es lo que me gusta, ¿no? Y que es lo que se parece a Davis, que tú ves las películas de Mettler y puede estar grabando mil cosas, pero siempre a nivel técnico está súper bien logrado. O sea, tiene muchísimo sentido y es precioso. O sea, es realmente hermoso, ¿no? Es como es como el Tarkovsky en HD, un poco, a veces.
Sí, sí, algo así. Me gusta mucho la definición, ¿eh? Me gusta mucho la definición.
Ya.
Sí, sí, totalmente, ¿no? O sea, siempre va a tener esta visión bella hasta de la tragedia, ¿no? Sin que eso sea lo convierta en un preciosista, ¿no? No es alguien que nada más nos quiere endulzar el ojo, no, sino que nos hace pensar a medio camino, ¿no? Por ejemplo, en esta de Gambling Gods and LSD, tiene una escena maravillosa en donde parece que nada más va a hablar de apostadores, ¿no? Está en una sesión de póker en una casa, ¿no? O sea, están todos los jugadores, ¿no? De póker, y de repente más bien nos enteramos que hay uno que no le quiere enseñar sus cartas, ¿no? O sea, no deja que filme las cartas este Mettler, porque le dicen, no, es que es de mala suerte, no te voy a dejar filmar mis cartas, ¿no? Y de repente nos enteramos de que más bien el pretexto era el juego de póker, porque en realidad lo importante de la escena es que la esposa de este hombre acaba de morir hace muy poco, acaba de morir hace unos meses. Entonces nos enseña la fotografía, nos enseña el pañuelo que utilizaba su esposa cuando iba a la quimioterapia, etcétera, etcétera. O sea, tiene esa capacidad Mettler, ¿no? De mostrar las cosas de esa manera, ¿no? Y hay otro punto de coincidencia, además del que ya destacaste tú con este Davis, que también filma muy poco como director. Él es más conocido o más solicitado en su trabajo como cinematógrafo.
Sí, de hecho podemos hablar de que todos estos, de los directores que hemos hablado, hacen muchas otras cosas también, ¿no? O sea, hacen instalaciones en museos, o sea, realmente son personas que son multidisciplinarias. Y esto se nota en su arte, por ejemplo, en Mettler, en específico en la película de la que tengo el fondo, ¿no? En End of Time, él utiliza muchísimas cosas de artes plásticas, de artes visuales, ¿no? Para complementar la película. Y esto me gusta mucho, en la parte más loca de la película, ¿no? Empieza a utilizar bastantes técnicas de artes visuales que si bien regularmente se aplicaban a otro tipo de cine. Y lo que me gusta de Mettler también es su capacidad para hacer conexiones que no son obvias. Me gusta muchísimo que no te lleva de la mano, sino te dice, te voy a poner esto aquí, tú descubre dónde está la conexión. Eso me gustó mucho. Sí. Pero no son películas fáciles. O sea, si van a ver Peter Medler, deben de prepararse para ver cosas que los van a hacer pensar y que son difíciles. A mí me costó mucho ver esta, ¿eh? No la pude ver de un tirón. Me costó.
Creo que de los tres de los que hemos hablado, y creo que de la mayor parte de los directores que hemos hablado desde que Fondokinesis nació, probablemente es el más exigente.
Sí.
No, exige mucho de la mirada, ¿no? Exige mucho, mucha concentración, ¿no? Como dices, y yo creo que él ni se ofendería, ¿no? Si se entera que uno no ve sus películas en una sola sentada. No sé si incluso están diseñadas para verse en un solo golpe, ¿no? O sea, porque es... Vela con paciencia, ¿no? Y cada escena te va a hacer pensar.
Sí, es bien complicado.
Escena te va a hacer pensar.
A mí me gustó porque, como te digo, como no la vi de un solo jalón, en realidad la vi a lo largo de varios días. Me hizo reflexionar bastante acerca del tema. Por ejemplo, en The End of Time, él habla de un tema que, además, de un tema que se ha hablado bastante, ¿no? Que es el tiempo. Pero él lo explora de una manera súper interesante. O sea, empieza con el CERN, ¿no? Con este... acelerador de partículas que está en Suiza, ¿no? Empieza con esto y con el concepto del tiempo en la ciencia, ¿no? Del tiempo en el espacio. Empieza con esto y tú dices, vale, es un documental sobre ciencia, este rollo va a ser así. Pero no, después corte a Hawái, ¿no? Y corte a Detroit y corte a... Entonces, te empiezas a llevar como un viaje que no sabes... ¿Dónde termina? Eso es lo que a mí me gustaba, que yo decía, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue? Y vas haciendo las conexiones y dices, wow, o sea, es una reflexión muy profunda acerca del tiempo. O sea, no está hablando del tiempo de manera... Y además, me gusta mucho que se considere un documental, ¿no? Pero realmente es un documental en el que documenta más las reflexiones, ¿no? No en el sentido documentalista de decir esto es lo que está pasando en el CERN en Suiza, estos son los procedimientos. No. Él es más bien como cómo percibimos el tiempo de diferentes maneras como seres humanos y estas son nuestras diferentes realidades, ¿no?
Y además el cómo lo plasma, ¿no? Sí, exactamente.
Es precioso.
La pregunta para él es la dimensión filosófica del tiempo. No, es lo que le interesa, ¿no? O sea, ¿qué representa filosóficamente el tiempo? Pero yo insisto además, y los que han leído a Gildeles me van a seguir aquí. Gildeles en su primera gran obra sobre el cine es La imagen tiempo. Digo, La imagen movimiento. Y la segunda es La imagen tiempo. Él dice que va a aparecer un cine, ¿no? Que se va a transportar en el tiempo de manera distinta y que nos va a evocar una condición distinta del tiempo. Para mí todo el cine de Medler es eso. No, porque no nada más en The End of Time lo hace, ¿no? Lo hace en Picture of Light, que es otra de mis favoritas de él, ¿no? O lo hace también en Placas tectónicas, que es una locura.
Sí, sí, o sea...
La pregunta por el tiempo, no nada más porque se la pregunté, sino porque en la imagen está la pregunta por el tiempo.
Claro, sí, sí, y te digo, por ejemplo, en esta película, cuando ya llega la parte más loca, sí que me sacó de onda. O sea, sí que fue como de, ok, ¿qué es esto? ¿Y a dónde va, no? O sea, hay un momento muy experimental de la película que realmente sí que te quedas así de, ok, ¿no? Y el final de la película es súper interesante, o sea, porque realmente lo lleva hacia lo personal, ¿no? O sea, al final, no les voy a contar el final para que la vean, pero me pareció muy extraño, o sea, dije, wow, o sea, ¿por qué? Y te digo, me hizo pensar en decir, ¿por qué es que escogió este final? ¿No? O sea, realmente ¿por qué? ¿Por qué escogió este final? Y después entendí que era más un rollo de afuera hacia adentro, ¿no? Fue esa introspección de decir, esto es lo que para mí, o sea, en mi realidad directa, lo que significa el tiempo, ¿no?
Exacto. Y que además, volvemos al punto, ¿no? Se refleja en toda su obra y en toda su vida. Porque además, vuelvo al punto, es súper paciente. Ha dirigido 11 películas nada más. O sea... Y es un hombre nacido en el 58, ¿no? O sea, no es que sea muy joven ni nada, ¿no? Sino que, a ver, no voy a filmar cualquier idiotez. O sea, si voy a rodar algo es porque es interesante, ¿no?
O sea, no, y puedes escribir una tesis de sus películas sin problema. O sea, de cada película podrías hacerte una tesis. ¿No? Sí. O sea, realmente el y esto es lo que a mí me... De hecho, esto es una de las cosas que a mí me gustan más del arte en general. O sea, cuando el arte reta tu capacidad de reflexión, y puedes llegar a un punto en donde no solo descubres lo que estás viendo, sino que te descubres a ti mismo a través del arte. Es como mi adicción, mi droga, ¿no? O sea, yo vi esta película y dije, wow, o sea, estoy viendo cosas de mí mismo, me está haciendo pensar, me está haciendo reflexionar acerca de temas que son complejos. O sea, hablar del tiempo y hacerlo bien, o sea, es bien, bien, bien difícil, ¿no?
Claro.
Y lo humaniza, lo que a mí me gusta es que lo humaniza, o sea, realmente hace y habla con personas y tiene conversaciones muy, muy humanas y muy, cotidianas, ¿no? Cuando está hablando con esta chica de Detroit, no le está diciendo, oye, háblame de esto, háblame del otro, es como, tú habla, ¿no? Y la chica habla y dice, pues yo creo que es esto, yo creo que es lo otro, ¿no? Y esto es muy bonito, y esto habla de cómo, de lo bueno que tienes que ser para hacer un buen documental y hacer las preguntas correctas.
Sí, totalmente, ¿no? Al final es, hace unos días veía un videito que está disponible en YouTube, por cierto, ¿no? Donde a Terry Gilliam, que ya en su momento hablaremos de películas de Terry Gilliam, le preguntan, ¿no? ¿Qué piensa de Steven Spielberg, ¿no? Y él dice que no le gusta para nada, ¿no? O sea, dice, la verdad es que me aburrió mucho La Lista de Schindler, ¿no? Que para muchos amantes del cine de Hollywood y que siguen los Oscars sería un pecado decir que no le gusta la Lista de Schindler, ¿no? Muchos lo lincharían por una aseveración tal. Yo me uno, ¿eh? A mí La Lista de Schindler me parece una de las películas más sobrevaloradas que hay en la historia del cine. Bueno, ya algún día compartiré esa lista de los 10 peores directores de, para mí, vivos, ¿no? O sea, y está también Spielberg, ¿no? O sea, a mí no me gusta, salvo por Tiburón o por Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, no me gusta ninguna película de Spielberg, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando le preguntan a Terry Gilliam, él dice que... Cuando le preguntan, ¿por qué no te gusta Spielberg? ¿No? Dice, es que Spielberg se la pasa dándonos respuestas, ¿no? Hay el problema del holocausto. ¿Cuál es la respuesta? Que un hombre salve a cuanta gente pueda para que valga la pena. Y es lo que nos hace sentir bien, ¿no? Que ese hombre salvó a quién sabe cuántos. Amistad es eso, ¿no? O sea, ¿hay esclavos? Ah, pues no importa. Siempre va a haber un hombre bueno que va a ayudar, ¿no? Dice, entonces, el cine de Spielberg nos da respuestas para la vida. Dice, Kubrick nos hacía preguntas. Uno sale de ver a Kubrick y sale con muchas preguntas. Yo creo que lo mismo pasa con los tres directores de los que hemos hablado hoy. Uno ve sus películas y sale de ahí haciéndose un montón de preguntas.
Sí, revaloras muchísimas cosas, ¿no? Y te cuestionas. Empiezas a hacer conexiones mucho más profundas. Y esto es muy... O sea, y lo digo honestamente, no es un cine para todos, ¿no? A mí sí que me gustan cosas de Spielberg, ¿no? Y a mí sí que me gusta de repente ver cosas que me hacen sentir bien y que digo, ¡ay, qué bonito! ¿No? ¡Qué bonito que piense así! O ¡qué bonito que pasó esto! Me parece muy... ¿No? Apela como a mi humanidad Spielberg de cierta manera, ¿no? Y es por eso yo creo que es tan bueno, en el sentido de que es tan famoso y que tanta gente le gusta, ¿no? Que apela muchísimo a los sentimientos humanos de cierta manera. Pero gente como Peter Medler apela a mi conciencia de una manera muy, muy, muy profunda. Entonces, no son para la misma cosa, ¿no? Es como dicen, algunos días quieres comer carne, otros días quieres comer pescado, otros días quieres comer McDonald's. Entonces, sí que les recomiendo, si ustedes a veces sienten como este existencialismo, véanse un poquito de Peter Medler y les aseguro que no se arrepentirán.
Sí, exacto, es eso, ¿no? O sea, digamos, no es que uno se pelee con lo otro, ¿no? Te digo, a mí, pues, no. Spielberg aparte, ¿no? Y Tarantino y así. Pero no, o sea, volvemos al punto, y lo hemos dicho en más de una ocasión, ¿no? Estamos hablando de gente aquí, bueno, gente está hablando aquí que me gusta Marvel, ¿no? Me encanta Wes Anderson, ¿no? O sea, dice, sí, o sea, esos momentos en los que uno se siente también chido en el cine, ¿no? Me encantan los Goonies. Hace unas semanas... recién llegado a Barcelona, de las primeras cosas que hice una noche que dije, bueno, voy a ver una película, fue ver Los Gremlins y me encantó, ¿no? O sea, me volvió a fascinar, ¿no? Me volvió, o sea, es una película que envejeció muy bien, justamente, ¿no? Pero de verdad, ¿no? Hay también ese otro nivel que también vale la pena explorar, ¿no? Cuando alguien logra abrirnos una serie de ideas que no sabemos ni para dónde van y que es lo más maravilloso, ¿no? O sea,
claro.
Que, pues, ¿qué me quiere decir con esto? Acaba de tirar un edificio, bueno, más bien acaba de estar ahí mientras se tira un edificio y pone a la chica en la ventana para que lo vea, etcétera, etcétera, ¿no? Porque además el tipo ya tenía también una cámara abajo, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos impresiones del mismo momento, ¿no? Etcétera. Nos va a salir haciendo un montón de preguntas, ¿no? Finalmente, placas tectónicas es una locura de esas que yo todavía no me he podido explicar. Yo recuerdo que alguna vez con un profesor hablaba de... Le digo, es que veo y veo y veo el sacrificio de Tarkovsky y no lo entiendo, ¿no? O sea, me sigue fascinando, pero no lo entiendo. Y me dice, pues es que ya es eso. Ya es eso lo que tienes que hacer, ¿no? Dice, hay una parte de mí que cree que ni siquiera Tarkovsky sabe qué quiso decir con el sacrificio, ¿no? Dice, pero sabía que te iba a hacer sentir algo. Me pasa lo mismo con Mettler. Me pasa mucho con Mettler, ¿no? Que salgo de, o más bien, no, termino de ver una de sus películas y digo, pues no sé qué acabo de ver. O sea, y de verdad es un director que acabo de conocer hace relativamente poco. Un amigo me lo enseñó hace 10 años recién, ¿no? O sea, fue mi primer contacto con Mettler. Pues desde ahí no lo he soltado, ¿no? O sea, porque me pareció que apuntaba en direcciones que no están en otros lugares.
No, y que pocos se atreven uh-huh. porque esto no es comercial en lo absoluto. O sea,
para nada, él
si quisiera hacer dinero no haría este tipo de películas, ¿no?
Sí, no. O sea, vaya, yo me imagino que hasta para hacer un póster para una película de Mettler debe ser muy difícil.
Sí, total.
Porque no es un producto comercial en ningún sentido.
Ya, no, entonces yo les recomiendo que la vean y que, bueno, en conclusión, también un poco para cerrar este capítulo, les recomiendo la diversidad, ¿no? Busquen muchísimas cosas, escuchen muchas cosas. A mí hay veces que me gusta escuchar, no sé, Erwin and Fire, ¿no? Y otros días me gusta Damaris Volta y otros días me gusta Beethoven, ¿no? En la diversidad además van a empezar a encontrar patrones, ¿no? Y estos patrones les empezarán a decir dónde está su identidad dentro de las cosas que ustedes escuchan, que ustedes ven. Y es lo más bonito, ¿no? Encontrar tu identidad en la exposición que tienes, ¿no? En el arte.
Exactamente. Y encontrar que finalmente son películas, son obras, ¿no? Son de todo, que hablan de nuestras distintas condiciones como seres humanos. Uh-huh. Y que ya por ese simple hecho vale la pena, ¿no? Conocer cómo piensa otro, cómo vive otro, cómo, etcétera.
Así es. Así que bueno, ya tienen aquí a otros tres directores que pueden ver, que pueden checar. Como ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Estamos como Fonokinesis. Les agradecemos muchísimo por escucharnos y ya saben, cualquier cosa, si quieren recomendarnos un director para que hablemos de él, si les gusta alguna película, y no, nos pueden mandar un mensaje por Instagram y decirnos, oye, hablen de este director porque quiero que lo conozcan otras personas. Así que bueno, muchísimas gracias y esto fue Fonokinesis.
Nos escuchamos la próxima. Como siempre, gracias a Lupita Mejía que estuvo en la producción. Nos escuchamos pronto.
Hasta luego.